Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Estado Islámico ha reivindicado este sábado el atentado del pasado jueves en Niza. 84 muertos y unos 200 heridos, 50 en estado muy grave. Estamos aún conmocionados con lo ocurrido y una pregunta nos sobrevuela a todos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo se puede luchar contra el terrorismo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como católicos? Tras el atentado ocurrido en París, en la sala Bataclan, Robert Fastigi, profesor de teología en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit, hacía una reflexión sobre qué podemos hacer los católicos ante estos acontecimientos de horror y barbarie. Esta reflexión nos puede servir para todos los atentados, los sufridos y los que tenemos que sufrir. De ahí podemos sacar algunas ideas. La primera reacción de un católico debe ser la oración y la cercanía con las víctimas, la solidaridad. Papa Francisco nos pide siempre rezar. Hoy es un buen día para pedirle a la Virgen del Carmen que proteja y vele sobre Francia, Europa y el mundo. La segunda reacción debe ser la de condena hacia el mal. Muchos son los calificativos que el Papa realiza ante estos atentados. Matar personas inocentes, cualquiera que sea la motivación, debe ser absoluta e incondicionalmente condenado. La tercera reacción debe ser la moderación, la temperancia, el control. El católico debe evitar la extensión del odio y de la venganza. Estos actos de terrorismo nos pueden llevar a la ira y la venganza. Es lo que buscan los terroristas. Los católicos, al contrario, deben reforzar el trabajo por la paz y desechar que a los terroristas se les venza con la violencia. Es difícil, pero estos momentos son momentos para abrazarnos y confiar en Cristo. La guerra contra el terrorismo tiene muchos ámbitos, político, económico, militar, social, pero también tiene un ámbito importante, el espiritual. Los católicos sabemos que finalmente Cristo conquista el mundo. Luchemos junto a Él, con nuestras armas. En lo espiritual estamos viviendo una cruenta lucha entre el bien y el mal. Abracémonos al bien. Siempre, siempre vence. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Antes de que nos hables del Evangelio de mañana, hoy es importante la fiesta, la Virgen del Carmen, quiero que nos hables del escapulario.
Pues mira, de la Virgen del Carmen, para hablar del escapulario hay que remontarse a San Simón Stock. La Virgen se aparece a San Simón Stock, que es un santo inglés, en el siglo XIII, destaca su vida, y entonces cuando la Virgen se aparece es ofrecer el escapulario como el hábito donde ella promete que aquellas personas que lo lleven viviendo realmente lo que es la misericordia y el amor de Dios, pues se verán librados del fuego del infierno, de la condenación, y que también aquellos que vayan al purgatorio el sábado siguiente la Virgen les llevará al cielo. Esto es la promesa que la Virgen hizo a San Simón de Stock como el hábito, no solamente para los religiosos carmelitas, sino para cualquier persona de a pie que se precie de esta devoción. Pero el Carmelo, su origen, bueno, el origen hay que hablar del libro de los Reyes, cuando Elías y Eliseo subían al monte Carmelo. En el monte Carmelo Elías dice a su criado: ven, sal y a ver qué divisas. Entonces salió varias veces y le dijo aquella famosa frase de: veo una nubecilla, a la séptima vez que sube del mar hacia el cielo. Entonces en esa nubecilla se prefiguraba la Virgen y su fecundidad como la que da luz al fruto bendito de su vientre. Entonces allí en el Carmelo, en el siglo III o IV, hasta ese momento vivía lo que era una orden de ermitaños, que pasó a ser más bien una orden monástica. Construyeron un santo templo y así va surgiendo el Carmelo. Llegamos a San Simón Stock y después, posteriormente, pues llegamos también a ese momento de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, con esa reforma de la orden carmelitana. Y también, bueno, pues en este día, cómo no recordar, pues por ese motivo de que Elías divisa esa nubecilla que prefigura la Virgen del Carmen, que da luz al fruto bendito de su vientre, es también el día del apostolado de las gentes del mar.
De eso vamos a hablar durante el programa de hoy, pero también el Evangelio de mañana.
Pues fíjate, estamos del 16 de julio al 15 de agosto, que es la siguiente celebración, especialmente mariana, que es la Asunción de la Virgen, y en este tiempo es el verano en su corazón y en su época vacacional. Tú fíjate, Álvaro, el Evangelio de mañana, pues mira, Cristo tiene ese momento de reposo después de una actividad de unos días intensos y va a casa de unos hermanos que son Lázaro, Marta y María, que es donde se alojará siempre que tenga que descansar en esa hostelería. Y entonces Marta está sirviendo, es lo de siempre, lo típico de la casa, sirviendo, mientras que María se acerca a Cristo y habla con él y escucha su palabra. Entonces esto es lo que pasa: oye, Señor, dile a mi hermana que en lugar de estar ahí contigo como perdiendo el tiempo, me ayude. Entonces Cristo es cuando le dice: Marta, María ha escogido la mejor parte, que es la de escuchar la palabra de Dios. Verano, tiempo para escuchar, tiempo también para tener libros de reflexión que nos ayuden a leer y decir. Vivimos en una sociedad también hoy de estrés. Fíjate, Álvaro, cualquiera que prepara sus vacaciones, digo yo, en el colmo del estrés hasta nos estresamos para preparar los días de descanso. Has hecho esto, has hecho el otro. Bueno, pues Dios lo que nos dice es que hay que vivir la serenidad y también huir un poco también muchas veces de este tiempo de estrés.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy nos gustaría que el programa quedara muy marinero. Empezamos hablando del trabajo acompañando a marineros abandonados. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy celebramos la Virgen del Carmen y te voy a hablar del Centro Estela Maris de la Delegación de Apostolado del Mar de Barcelona, que ha sido galardonado recientemente, a finales de junio, de hecho, con el premio Seafarers Center of the Year del año 2016, que le reconoce internacionalmente como el mejor centro de marinos. Y una de sus grandes labores ha sido, durante años, acompañar a los marineros abandonados en los muelles. Sí, lo que oyes, hasta hace 4 años era habitual que una vez al año, como mínimo, un barco de carga fuera abandonado en algún muelle barcelonés, por razones diversas, o bien porque tenía deficiencias que le impedían seguir navegando, porque tenía más deudas que beneficios y los dueños entregaban el barco para hacer frente a los pagos. Hay una mala noticia, bueno, esta no es muy buena, pero hay otra peor, que es que dentro del barco había marineros que se quedaban abandonados sin cobrar y sin la posibilidad de volver a casa. Así que una de las grandes tareas de la delegación ha sido siempre asistir a estos marinos con compañía, con alimentos y con asistencia legal. El último barco abandonado en el muelle catalán tenía un capitán pakistaní que estuvo más de un año y medio en el puerto. El apostolado marinero lo acogió en su residencia y hasta mandaron dinero a Pakistán para una operación que necesitaba su padre. El capitán era musulmán, pero un día aquel hombre, en una de las tardes que pasaba a ver al responsable del apostolado del mar, le pidió una Biblia en inglés. Entablaron amistad y cada tarde iba a preguntarle a Rory Carlos Rodríguez, que así se llama, por los pasajes que no entendía. Todo terminó gracias a los voluntarios de la delegación, que después de mucho trabajar lograron que el capitán pakistaní cobrara casi todo lo que le debían y poder regresar a casa. Hace unos meses, 4 años después de aquello, volvió a Barcelona solo para saludar a sus amigos. Hoy es un buen día para recordar este tipo de noticias y para recordar y rezar por los marinos. Lo pide mucho Juan Esteban Pérez, marino mercante y responsable del apostolado del mar en Canarias. Él recuerda que cuando embarcaba, porque ahora ya está en tierra, él sentía que se rezaba poco por ello, por los marineros. Así que, movido por esta inquietud, seleccionó 5 textos del Evangelio relacionados con el mar para crear un rosario que ayudara en la oración a los marineros en servicio y para que los fieles se acordaran de los marinos durante el rezo. Vamos a escuchar a Juan.
Y entonces pensé qué bien sería el rosario del mar, donde pudiéramos seleccionar aquellos textos que tienen que ver con el mar, ¿no? Y así, bueno, pues pensé, bueno, la elección de los 4 primeros, la tempestad calmada, que es una experiencia también personal mía, ¿no?
Así fue como Juan Esteban ideó un misterio con el pasaje de los 4 primeros discípulos, pescadores y hombres de mar, otro con la tempestad calmada, el pasaje de Jesús caminando sobre las aguas, la pesca milagrosa y el capítulo de Juan en el que Jesús espera en la orilla a los que llegan en barcas. Feliz día del mar, feliz día a los marineros, feliz sábado para todos.
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Del mar y de sus gentes seguiremos hablando hoy. Antes nos vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo auxiliar de la archidiócesis, Sebastián Tantapul, se sienten totalmente consternados por la muerte de más de 84 personas, así como por las decenas de heridos que ha dejado el atentado terrorista de este jueves en la ciudad francesa de Niza. El arzobispo metropolitano de Barcelona expresa su pésame por las víctimas y condena este nuevo atentado en Francia y aprovecha para denunciar cualquier forma de violencia. Precisamente en su carta pastoral de esta semana aborda el tema de la paz y el diálogo con el Islam y recuerda el trabajo del Papa Francisco en relación a este cometido.
Algunos han pedido que el próximo sínodo de los obispos pueda tratar el problema de la paz y que las grandes religiones pudieran implicarse en este tema. Sería hermoso que así fuese.
Precisamente Monseñor Juan José Omella realizó una visita al Centro Cultural Islámico Catalán en el barrio del Clot. Así lo resume y cuenta su experiencia.
Un encuentro muy semejante en cordialidad al que tuvo el Santo Padre con la máxima autoridad islámica suní. Nos acompañó un buen conocedor y amigo de la religión islámica en aquellos días que estaba en Barcelona, Monseñor Michael Fitzgerald, ex nuncio en Egipto, miembro de los misioneros Padres Blancos y colaborador del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. La amable hospitalidad con que fuimos recibidos nos confirmó en el propósito compartido de mantener unas buenas relaciones también aquí, en Barcelona, en Cataluña, entre las dos religiones.
Y ya se va acercando la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Cerca de 2.000 jóvenes entre 18 y 35 años han partido esta mañana desde Madrid hacia Polonia en 35 autobuses. A estos primeros jóvenes se les incorporarán nuevos peregrinos madrileños el día 21 de julio en Breslavia y el resto el día 25 en Częstochowa. Un total de 2.652 peregrinos madrileños distribuidos en 50 autobuses que participarán en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud del 25 al 31 de julio en Cracovia. Y también hoy tienen lugar en toda la geografía española muchas procesiones en honor a la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los marineros. Nos acercamos a una de ellas, vamos hasta Santa Pola y hablamos con José Navarro, sacerdote y arcipreste de Santa Pola. José Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la celebración, la fiesta que tendréis hoy en Santa Pola?
Pues la verdad es que estamos disfrutando de un día espléndido con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona del mar. Aquí se celebra con mucha intensidad. El puerto está adornado con miles de banderas y de flores en lo más alto de cada uno de los barcos. Y esta mañana hemos tenido una celebración de la Eucaristía muy solemne, multitudinaria, muy participativa. Realmente ha sido un encuentro muy bonito. Y todo en referencia a las gentes del mar y en recuerdo a aquellos que perdieron la vida en el mar.
Porque ¿cómo es la devoción de las gentes del mar a la Virgen del Carmen? Podemos imaginarlo, pero vosotros que estáis con ellos, ¿cómo es? ¿Cómo sienten?
La verdad que los sentimientos son muy fuertes, porque con cualquier pescador que hables, pues realmente te cuentan unas historias que te sobrecogen, ¿verdad? Y todas esas historias de lucha, de mucho trabajo, de tormentas en pleno mar, de muchas dificultades, todas terminan con esa referencia a la Virgen. Es ella la que nos ha salvado más de una vez. Me decían hace muy poco unos pescadores ya mayores, ¿no? Y esto es frecuente escucharlo en la gente del mar de Santa Pola. La Virgen del Carmen va muy grabada en el corazón de los santapoleros.
Bueno, estamos ahora en un momento vacacional. Imagino que la población Santa Pola se multiplica. ¿Cómo se viven estos días estivales? ¿Cómo se organiza una parroquia y su pastoral para acoger a todos los que llegan buscando el descanso?
Pues multiplicando en primer lugar los momentos de culto. Tenemos que hacerlo necesariamente porque hay mucha gente, como decías, ¿no? Entonces tenemos en los distintos lugares a lo largo de toda la costa de Santa Pola, pues varios lugares para el culto y el encuentro con los que vienen de fuera. Realmente hay una respuesta muy bonita y además suelen participar mucho, se ofrecen para participar en el culto, en la Eucaristía, en cualquier celebración. La verdad es que sí. Y hoy concretamente, pues había muchísima gente en el puerto que no son de Santa Pola, que están veraneando o que han venido expresamente de fuera a participar de esa celebración.
Pues José Navarro, sacerdote y arcipreste de Santa Pola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Día de la Virgen del Carmen.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y feliz día para todos. Sí.
Y seguimos gracias. Hablando en breve de la Pastoral del Mar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
la
de...
La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
¿Qué falsa alarma, el supuesto?
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
How sweet the sound that saved a wretch like me.
Hoy es el Día de la Virgen del Carmen y queremos abordar el tema de la pastoral con la gente del mar. Una pastoral importantísima. Hay más de 1 millón de marineros que trabajan a bordo de 50.000 buques mercantes que surcan los mares. En esta época hay muchísima gente que disfruta del descanso en cruceros. Allí hay gente que sirve y trabaja para que los demás descansen. Hay muchísimas familias que viven de la pesca, del mar. Dios también les habla a todos ellos y la Iglesia les acompaña en su vida diaria. Hablamos con Ricardo Rodríguez Martos, delegado diocesano de Apostolado del Mar en Barcelona. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero vamos a hablar de la fiesta y la procesión de hoy que tenéis allí. Madre de Misericordia, ayúdanos, es el lema de este año, ¿no?, de esta así tradicional es, procesión así marinera. Así ¿cómo es. Será el acto? ¿Qué tenéis preparado?
Bien, pues nosotros, como es habitual, iniciamos una procesión que sale de la iglesia San Miquel del Port, ahí en plena Barceloneta, y entonces la imagen de la Virgen del Carmen es llevada a hombros de básicamente pescadores y esposas de pescadores, y entonces pues un recorrido más o menos de unos 400-500 metros, y llegamos al muelle de los pescadores. Allí embarcamos, ahí a toda una serie de barcas que están engalanadas esperando la llegada de la Virgen, y iniciamos un recorrido por aguas del puerto, más o menos de una hora y media. Entonces, sobre las 7, volvemos y celebramos la Eucaristía en una explanada que hay al lado del muelle de los pescadores, y acaba la Eucaristía con echamos al mar una ofrenda, una corona de flores en memoria de los marinos fallecidos el último año, y luego acabamos pues con un poquito de fiesta, con canto de habaneras, un buen cremat, etcétera.
Una fiesta que se note, ¿no? Bueno, la jornada de hoy es festiva, pero también es reivindicativa, de alguna manera, ¿no?, por el trabajo de los empleados del mar, de la vida diaria y de cómo nuestra vida depende de ellos. Vosotros estáis en contacto, ¿cómo es su día a día?
A ver, la vida de la gente de mar es dura, evidentemente, y yo diría que tradicionalmente quizá la dureza mayor es el poco interés que la sociedad de tierra suele demostrar por esos problemas. Hay poca comprensión y realmente, pues incluso cuando se establecen convenios internacionales, cuesta muchas veces que se cumplan porque, bueno, o sea, todo aquello que hace referencia al bienestar de las tripulaciones y todo esto, pues sigue considerándose aún como algo simplemente secundario, ¿no? dentro del tráfico marítimo, cuando en realidad es fundamental simplemente ya desde el punto de vista de la seguridad, incluso de la eficiencia, porque si las personas no están en condiciones anímicas y físicas, pues tampoco pueden hacer un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la peor lucha que tienen que hacer los marinos, porque la lucha contra los elementos, pues es algo que ya es evidente, sí, que es por una parte de la profesión marinera, ¿no?
Sí, luego me imagino que también, aparte del trabajo duro, el trabajo solitario. No estoy pensando en padres marineros que tienen que pasar tiempo lejos de casa, lejos de sus hijos, de su familia. ¿Se acompaña también a estas familias?
A ver, este trabajo evidentemente se puede hacer allá donde haya familias. Me refiero a que, por ejemplo, en Barcelona poco trabajo puedes hacer porque realmente marinos españoles, marinos catalanes, pues hay pocos. O sea, nosotros realmente nuestro trabajo lo hacemos en una gran mayoría con tripulantes de pues filipinos, rusos, ucranianos, indios, que son los que tripulan los barcos, ¿no? Entre otras cosas porque además el marino mercante primero español tiene vacaciones frecuentes, pues cuando llega aquí a Barcelona, a lo mejor si son perris vive aquí, tiene la familia en Barcelona. Entonces, realmente nosotros, o sea, el trabajo fundamental lo hacemos con esta tripulación.
Y con estas tripulaciones que comentaba, filipinos de marinos mercantes, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Cuando llega se les acoge, se les escucha, se les ayuda?
Sí, a ver, fundamental, hay una cosa que es básica en nuestra labor, que es la visita al barco. O sea, nosotros los barcos, cuando llega un barco a puerto, nosotros subimos al puerto. Hola, somos Stella Maris. Decir somos Stella Maris ya no falta decir nada más, porque ya saben lo que es Stella Maris. Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, nos interesamos por qué necesidades tienen, les ofrecemos nuestros servicios, les damos información, desde simples, pues, mapas de la ciudad, planos del puerto, que parece una tontería, pero en un puerto muy grande, a veces el marino atraca y dice, ¿y dónde queda la ciudad, no? Entonces, es bueno que sepa, tenga un mapa del puerto, ¿no? Boletines de noticias de distintos países, y a partir de ahí, pues, bueno, ofrecerle servicios, tanto de tipo social, laboral, como espiritual, en función de sus necesidades, ponernos a su disposición.
Desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se les ayuda?
A ver, nosotros, aparte de que ellos, los marinos, saben que Stella Maris es una organización de la Iglesia Católica, pues evidentemente dijéramos, a ver, nosotros les llevamos, ahora por ejemplo, el año de la misericordia, ¿no? Pues repartimos unos folletos en español y en inglés, en los cuales pues explican qué es el año de la misericordia, la oración del Papa para el año de la misericordia, y esto se distribuye. También, por ejemplo, en Cuaresma, Pascua, en Adviento, Navidad, distribuimos unas hojas así. Esto para que él realmente que lo desee, ¿no? Luego también, sin embargo, les distribuimos unas hojas donde viene la relación de los distintos pastores de confesiones cristianas distintas, anglicanas, luteranos, ¿no? Y por si quieren contactar con ellos, o les ofrecemos nosotros hacerles de puente y hacer el contacto, incluso si hace falta, pues llevárselo a bordo, ¿no? Y lo mismo, les facilitamos información sobre mezquitas de cerca del puerto, sinagoga, y también ahí les ofrecemos lo mismo, o que ellos contacten o incluso
una pastoral de cercanía, sobre todo en el trabajo espiritual. Ricardo Rodríguez Martos, delegado diocesano de apostolado del Mar de Barcelona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros vamos terminando. La Iglesia intenta no olvidarse de nadie. Los presos también pertenecen a la Iglesia. Mario Alcudia nos trae una bonita historia. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace una semana el arzobispo de Madrid titulaba su carta pastoral No te olvides, estaba en la cárcel y me visitaste, dirigida de forma muy especial a los internos y a todos los que hacen posible que la vida de los que están privados de libertad sea más humana. El título respondía a una frase que escuchó en uno de los internos, Monseñor Osoro: no te olvides de nosotros, arzobispo, le decían. En este año de la misericordia, si hay un lugar al que mirar, son las cárceles. Cada año, en el monasterio de las Benedictinas de Palacios de Benaver, en Burgos, tiene lugar un retiro espiritual en el que participan un grupo de internos de diferentes prisiones madrileñas y otros en tercer grado, que ya han cumplido su condena junto a voluntarios y capellanes de pastoral penitenciaria. Todo ello surgió a raíz de la carta de un interno en la cárcel de Valdemoro, Alfonso, quien a través de un sacerdote entró en contacto con la madre Pilar, con la abadesa, y a partir de entonces ambos comenzaron a escribirse todas las semanas. La madre Pilar que hizo que Alfonso se reencontrara con Jesucristo, que hoy ya en libertad se plantea dar un paso más en ese compromiso de fe. La verdad que me imagino estos encuentros, ¿no? Tienen que ser muy emocionantes. Yo he participado en alguna ocasión, en alguno de ellos, y en todos la fe está a flor de piel, ¿no? Puedes por menos que emocionarte al escuchar sus testimonios, muchos de ellos de arrepentimiento y de conversión al Señor, el haber encontrado en la iglesia ese abrazo del padre al hijo pródigo. Estamos, como te digo, en este año tan importante de la misericordia, y especialmente, desde luego, imagino que ha sido, lo está siendo, en esos centros penitenciarios, porque en esta pastoral la misericordia y la redención son una constante. Muchos de esos internos se encuentran en los capellanes que se acercan a ellos no para juzgarles, sino para escucharles y acogerles, y eso es esencial en una situación así, ese venido a salvar, no a condenar, del propio Jesucristo, mirar con los mismos ojos de Jesús, sin juzgar, atendiendo al que carece de libertad. Como les invitaba el Papa en Ciudad Juárez a los reclusos, ellos, que han conocido la fuerza del dolor y del pecado, que no deben olvidar también que tienen a su alcance la fuerza de la resurrección, la fuerza de la misericordia que hace nuevas todas las cosas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. No hay tiempo para más. Os dejamos en buenas manos con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.